Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 73. Y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Salmo 73, versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si tú has enfrentado situaciones que te han dejado perplejo, este salmo es para ti. Y es así porque existe una realidad en este mundo, y es que nuestra fe va a ser probada. Si tú sientes en muchas ocasiones que la fe te abandona, lee bien este salmo. Pues aquí tenemos el ejemplo de un hombre piadoso que enfrentó situaciones que lo dejaron perplejo, situaciones que cuando las vio a través de los ojos de la carne, no las entendía. Y quizás tú, al igual que yo, te has preguntado muchas veces, cuando algo te sucede, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le sucede a otra persona? ¿Por qué, siendo yo un hijo de Dios, me ocurren tantas cosas malas y adversas? ¿Por qué a aquellos que no son creyentes le suceden tantas cosas buenas? ¿Qué hice yo para merecer esto por lo cual estoy pasando? Puede ser el caso de una hermana que tiene edad de casarse y quiere casarse, o un hermano y no encuentra compañero o compañera, y ve a su alrededor a las personas casadas y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me ha concedido tener un compañero o una compañera? O es el caso de la madre que está tratando de hacer lo mejor con sus hijos, pero resulta que sus hijos son los que más mal se portan, se burlan de los demás, tienen problemas en el colegio, tienen problemas en el vecindario, tiran una piedra en el vecindario y rompen el vidrio de la casa del vecino. Y lo que oye esa madre y ese padre son quejas, quejas y quejas. ¿Y por qué me sucede esto a mí? O el caso de una persona que su cónyuge lo abandona y se pregunta, ¿por qué me sucedió esto a mí? O la persona que ha dedicado toda su vida a trabajar en una empresa, en una compañía, y cuando está cerca de retirarse, que va a cumplir los 25 o 30 años, lo cancelan, o venden la empresa, o la empresa quiebra, y esa persona se llena de resentimiento y de amargura y se pregunta, ¿por qué a mí? Cuando yo iba a recibir mis prestaciones completas, o iba a recibir mi pensión completa. O la mujer joven que enviuda y tiene que trabajar para educar a sus hijos, 3, 4 hijos, y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo quien me ayude? ¿Qué hice para merecer esto? Todas esas expresiones revelan un sentido de autolástima. Y muchos dicen que cada vez que uno dice, ¿por qué a mí?, está expresando esa autolástima. Pero fíjense que ese síndrome, si podemos decirlo así, nos afecta a todos, jóvenes, viejos, ricos, pobres, y quizás no lo hayamos verbalizado en muchas ocasiones, Y no nos hemos dado cuenta de este síndrome en nuestras vidas, pero está allí presente. Este sentir o sentido o síndrome de autolástima, también lo vemos en las Escrituras. En el caso de Moisés, él va delante de Faraón, le dice que deje ir al pueblo, Faraón no lo escucha. El pueblo de Israel se queja contra Moisés y Moisés va delante de Dios y le dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y oigan lo que dice: ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Él estaba desalentado y pregunta: ¿Por qué, Señor? Y es el mismo caso que tenemos aquí de Asaf. Pero dice la Escritura que todas estas cosas que nosotros vemos aquí están allí como un ejemplo para amonestarnos a nosotros. Si tú tienes ese síndrome, tú puedes salir de ahí como Asaf salió también. En este mensaje quiero dar crédito al pastor Wayne Mack, cuyos estudios sobre el tema nos fueron de una enorme ayuda. Y lo primero que quiero es responder la pregunta: ¿qué es la autolástima? ¿Qué es la autolástima? Y es la propensión a sentir pena de ti mismo porque no estás consiguiendo lo que tú piensas que mereces. La autolástima asume que tú mereces un buen trato de parte de Dios, que tú mereces un buen trato de parte de las demás personas, porque tú eres bueno y mereces lo mejor. La persona que tiene autolástima está centrada en sí misma y en sus problemas. No está atento a las necesidades de los demás. No está atento en un momento dado a los principios de la palabra de Dios, sino que está lleno de sí mismo. Y esa persona con autolástima, como tú y yo hemos experimentado, tenemos en cierto sentido ira contra Dios. Señor, yo no puedo creer que tú me hayas puesto en esta situación. Es la persona que se ve a sí mismo como una víctima. Yo soy una víctima de esta situación. Yo soy una víctima de los tratos de Dios conmigo. Yo soy una víctima de lo que hacen las demás personas. Y yo soy una víctima de muchas cosas más que suceden a mi alrededor. La persona que piensa así es porque cree que el mundo se le debe, que Dios debe tratarlo como él entiende que debe ser tratado. La persona que experimenta autolástima no es una persona agradecida. Miren, la acción de gracias y la autolástima no pueden convivir juntas en ese sentido. Esta persona se adora a sí mismo y lo expresa diciendo: yo soy el centro de todo. ¿Por qué me ocurre eso a mí? Esa es la autolástima. Lo segundo que quiero responder, la segunda pregunta es: ¿cuáles son sus causas? Vamos al versículo 3 del Salmo 73. Dice Asaf: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La causa que presenta Asaf aquí, la envidia. ¿Qué es la envidia? Desear fuertemente algo que otra persona tiene. Raquel quería tener hijos, en Génesis 30 lo vemos. Quería tener hijos con su esposo Jacob, al igual que Lea, su hermana. Y viendo que Lea le daba hijos a Jacob, dice la Escritura, que ella tuvo envidia de su hermana y dijo a su esposo: dame hijos o me muero. Yo quiero tener lo mismo que ella tiene. ¿Y por qué yo lo quiero? Porque yo me lo merezco. Así como ellos lo tienen, yo también debo tenerlo. Y Asaf pensaba que él se lo merecía más que las otras personas. Él ve a esas personas arrogantes, violentas, sin piedad, que hacían mal, que eran burladores. ¿Y ustedes saben lo que pasaba con esas personas? Que estaban progresando. Y él, que era un hombre de Dios, que ministraba para Dios, que le servía a Dios, no estaba en la condición de ellos. Y él le dice: Señor, yo no estoy entendiendo. Yo merezco, no lo que ellos tienen, no, yo merezco más que lo que ellos tienen. ¿Por qué? Oh, porque yo estoy viviendo una vida santa, yo estoy viviendo conforme a los principios de tu palabra, y esos hombres no tienen temor de ti. Esos hombres están blasfemando, y ellos tienen muchas cosas. Ellos están prosperando, y oigan la palabra que voy a decir ahora. Lucen más contentos. Tienen mejores salarios, mejor salud. Lucen que tienen menos problemas, que llevan una vida mejor. Lucen que tienen una carrera más exitosa, tienen más amigos, más prestigio, más dinero en su cuenta de ahorro. Han alcanzado altas posiciones en esta vida. Es verdad, pero vamos a ver más adelante porque yo digo lucen. Es una realidad que tenían esas cosas, ¿eh? Pero vamos a ver lo que nos enseña la Escritura. Ellos tienen todo eso, dice Asaf. Y yo aquí, Señor, pasando trabajo, cogiendo lucha en buen dominicano, y ellos allí riendo, gozando, disfrutando. ¿Qué está pasando, Señor? Ellos no temen a Dios, yo te temo, y mira cómo ellos están viviendo. Yo me he sacrificado tratando de hacer las cosas bien en mi trabajo, en mi profesión, en mi empresa. He sacrificado muchas cosas para servirte a ti. Yo veo a esas personas que están haciendo las cosas mal hechas y están caminando bien. Él sintió envidia de ellos. Lo segundo, él exageró en dos sentidos. Primero, en el versículo 4 vemos que él exageró la prosperidad de los impíos. Dice, porque no hay dolores en su muerte. Y eso no es así. Él estaba exagerando. Aquellos que no tienen a Dios se mueren. No es verdad que todos son prósperos. No es verdad que no sufren penalidades como los demás mortales. No, él estaba exagerando lo que él estaba viendo. Porque se estaba poniendo como una víctima. Y segundo, lo segundo en esa exageración, él estaba exagerando sus propios problemas. Versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira, Señor, lo que yo he hecho para ti no sirve de nada. ¿Eso ha sido en vano? Porque tú no me has dado a mí las cosas que tú le has dado a ellos. Yo quiero tener ese mismo carro, yo quiero tener esos mismos relojes, yo quiero tener esa misma casa. Yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se estaba poniendo como una víctima, como te pones tú, como me pongo yo en muchas situaciones. Señor, pero yo veo otros matrimonios que están bien, ¿por qué el mío tiene esos problemas? Y yo veo otros hijos que son obedientes, ¿y por qué los míos no obedecen? En su libro, La Fe a Prueba, Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, de esa mentalidad de víctima. Hay una extraña particularidad en la naturaleza humana y una de las consecuencias más aterradoras de la caída del hombre, y es que nos deleitamos en dañarnos a nosotros mismos. Tendemos a exagerar lo que nos ocurre. Nos gozamos en nuestra propia miseria y mientras más la gustamos, nos tenemos lástima al mismo tiempo. Ahí es donde entra la sutileza. Mientras nos sentimos miserables y tristes, dice él, hay un deseo de quedarnos en ese estado, pues nos da una forma de alegría pervertida. Estamos protegiendo y magnificando el yo. Eso fue lo que hizo el salmista, dice él. Estaba entristecido. Él mismo había producido su propia miseria. Exageró su problema en vez de enfrentarlo honestamente. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué mi esposo me hizo eso? ¿Por qué mi esposa me trata de esa manera? ¿Por qué mi jefe me hizo eso? Y se quedan ahí solamente y gozan todo el mundo en contra mía. Yo soy una víctima. ¡Ay, qué dolor! Pero realmente el salmista no se encontraba en una situación tan mala. Él no lo estaba pasando tan mal, pero él se estaba lamentando a sí mismo. Él estaba exagerando sus propios problemas y los problemas de los que no tienen a Dios. La primera causa, la envidia. La segunda causa, la exageración de la prosperidad de los impíos y exageraba sus propios problemas. La tercera causa, en ese momento él tuvo una confusión de la verdadera naturaleza de la prosperidad. Y fulano, está bien, de verdad, mira, está en salud, tiene carro, tiene casa, le tiene un carro a cada uno de sus hijos, se va de vacaciones, está bien, está sólido, está bien de verdad. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿esa es la prosperidad? ¿Es esa la prosperidad? Las cosas materiales, el oro, la plata, eso dicen los que predican el evangelio de la prosperidad. Si Dios es bueno contigo, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar física y materialmente, con salud, con riqueza. Pero no siempre es así. Hay una confusión de lo que es la naturaleza de la verdadera prosperidad. ¿Qué es una persona verdaderamente próspera? Lo que nos dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. Aquí no dice que es el que tiene mucho dinero. Dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros, por medio de su pobreza, fueseis enriquecidos. Nosotros somos ricos en Cristo. Pero ¿y dónde está la casa, el carro? Muchas veces perdemos la salud. No, no. Él nos ha bendecido con la salvación, el perdón de nuestros pecados, gozo, paz con Dios, gloria y honor, y somos coherederos con Cristo. ¿Esa es nuestra riqueza? ¿Ustedes ven? Él estaba viendo las cosas con un enfoque diferente. Efesios nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra bendición es espiritual. Si Dios quiere darte bienes materiales, amén, qué bueno. Pero no pienses que porque tú eres un hijo de Dios, Dios te va a llenar de riquezas y que te va a dar salud todo el tiempo. Dios en su providencia maneja, según su plan eterno, sus tratos para con nosotros. Dice la Escritura, la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste en los bienes materiales. Y pone el ejemplo del rico insensato, que hizo un granero. Y resulta que cuando lo tenía listo, porque él tenía tantas cosas que él ensanchó, amplió su granero. Y Dios le dijo esa noche, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿Cuál es el punto? Que tu destino eterno vale más que todo el oro de este mundo. Imagínate que el Señor te prospere en tu trabajo. Te ganaste 1, 2, 5, 10 millones de dólares, compraste lo que tú querías. Tú tienes 20, 30, 40, 50, 60 años. Hay una realidad que te vas a morir. Y después de la muerte, ¿qué? Eso le pasó al joven rico. Él vivió para buscar bienes materiales. Y cuando llegó a la presencia de Dios, ¿qué le dirá al Señor? Apartaos de mí, maldito, nunca os conocí, al fuego eterno, porque tú eres un hacedor de maldad. Tú viviste toda tu vida para buscar las cosas de este mundo, y ahora vas a pasar toda la eternidad en la condenación eterna, donde no podrás salir jamás, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde tendrás una sed que no se apaga, donde vivirás toda la eternidad separado de Dios y sin ninguna esperanza de tener comunión con Él. Eso es horrible. Por eso las Escrituras nos enseñan, y oigan bien, que la verdadera prosperidad es tener a Dios en tu corazón, es tener el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Los grandes reinos han pasado, los grandes imperios han pasado, los grandes gobiernos han pasado. gente con mucha pompa, y tú has visto que ya no están. Pero lo que es de Dios y de Jesucristo es eterno. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. No dice feliz, bienaventurado el hombre que se ganó 60 millones de dólares, no lo dice. Que haya la sabiduría, obtiene la inteligencia, porque esa ganancia, sabiduría e inteligencia de parte de Dios, es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos, más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear, no se puede comparar con ella. Él tuvo envidia, él exageró, al igual que tú y al igual que yo. Él confundió la verdadera naturaleza de la prosperidad. Otra pregunta, hemos visto qué es la autolástima. ¿Qué es ese síndrome de por qué a mí? Lo segundo que vimos, ¿cuáles son sus causas? Y ahora preguntamos, ¿cuál es la cura para la autolástima? ¿Cuál es la cura para este síndrome? Vamos al versículo 15 del Salmo 73. Si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despiertes, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué fue lo primero que hizo el salmista? Miren, él estaba con su mente en ebullición, ¿eh? Al igual que tú y al igual que yo. Él estaba pensando en todas esas cosas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Pues no puede ser. Lo primero que él hace es que ejercita autocontrol. Él no le permitió a su mente ir donde quisiera. Él se dijo a sí mismo, mira, lo que yo estoy haciendo no es correcto. Y él empezó a controlarse. Miren lo primero que controló. Si dijera yo, hablaré como ellos. Controló sus palabras y sus acciones. Él estaba perplejo, él estaba batallando en su alma, pero él puso una brida a su boca. Él vigiló lo que iba a decir. Él fue tardo para hablar lo que estaba pensando. Él fue prudente y refrenó sus labios porque sabía que en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Él no se precipitó como nosotros, que empezamos a hablar con los demás inmediatamente. No, se quedó callado. Lo segundo, en ese autocontrol, controló sus pensamientos. Él consideró lo que tenía que decir. Oye, pero mira esto, mira allí, mira fulano. Tantas cosas que yo veo a mi alrededor. Y mírame a mí, quizá lleno de problemas. Y dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Él echa una nueva mirada al problema. Lo examina de diferentes puntos de vista. Y no habló. Él empezó a trabajar con sus pensamientos. Lo que hay en tu mente va a controlar tu vida y va a influenciar lo que piensas. Si tú entiendes que la prosperidad es tener muchos bienes materiales, y te faja y trabaja y no tienes bienes materiales, ¿qué va a pasar contigo? ¿Eso te va a controlar y te va a llevar a tener autolástima? Pero, si tú entiendes que la prosperidad es espiritual, que tú tienes a Dios en tu corazón, y que tú vas a trabajar en tu empresa, en tu empleo, en tu compañía, en tu profesión liberal, y vas a dar lo mejor de ti, dentro del orden de prioridades de Dios, y Dios no te bendice como tú esperas, tú estás viendo la mano de Dios guiando tu vida. Estás teniendo un concepto apropiado de lo que es la prosperidad. Estás buscando el sustento de tu casa dentro del marco, repito, de las prioridades que Dios nos ha dado. Pero en ese momento Asaf no pensaba así. pero tomó control de sus pensamientos y empezó a pensar conforme a los principios de la palabra de Dios. Si dijera yo, hablaré como ellos. Si dijera yo, actuaré como ellos. Pero eso está mal, porque esas personas no están andando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y por eso él se controló y controló lo que tenía que decir. Él vio su situación, su condición a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Y eso lo llevó a ejercer autocontrol en ese momento. Por eso dice la Escritura, todo lo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Él ejerce autocontrol sobre sus palabras, yo no voy a hablar como ellos, sobre sus pensamientos, y piensa y se preocupa por los demás. Versículo 15, si yo hablare como ellos, a la generación de tus hijos yo engañaría. Yo no voy a decir lo que estoy pensando, porque yo voy a ofender al pueblo de Dios. Yo no voy a decir lo que está pasando en mi corazón en este momento, que yo estoy con autolástima, que yo estoy resentido, que yo estoy amargado en este momento, porque yo estoy envidiando lo que ellos tienen, porque lo que ellos tienen es pasajero, pero lo que Dios me ha dado a mí es eterno. Y Él puso las cosas en perspectiva. Y si tengo esta duda, mejor no hablo, no voy a contribuir con nada, al revés, puedo hacer que algunos tropiecen. Y si lo voy a compartir, lo voy a compartir con un hermano maduro para que él me ayude a tratar con mi corazón, para que me ayude a tratar con mi alma. Él ejercitó autocontrol de sus palabras, de sus pensamientos. Se cuidó de no ofender al pueblo de Dios. Lo segundo que hizo, versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Oye, yo también, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ejercitó autocontrol, fue al santuario de Dios. Santuario de Dios, donde nos encontramos con la palabra de Dios, el lugar de oración, el lugar de meditación, el lugar donde nos encontramos con el pueblo de Dios. Y allí, él entendió. Óigame bien, él entendió la condición real de esas personas, que lo que están viviendo es para las cosas de este mundo. Él entendió, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de repente. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. En la quietud de la casa de Dios, él entendió qué va a pasar con aquellos que viven sin Dios. Esas personas son dignas de lástima, no de envidia, porque esas personas están atesorando ira para el día de la ira de Dios. Esa prosperidad, dinero, riqueza, placeres, es corta e insegura. No importa cuántos miles de millones pueda tener una persona, ni qué tanto placer experimenten, hay una realidad. Un día van a morir y tendrán que presentarse delante de Dios para dar cuenta delante de su Creador. Y el que no esté vestido de la justicia de Jesucristo irá a una condenación eterna. Y eso es lo que deben ver. Ellos están en un deslizadero, en precipicio, van camino hacia una ruina. ¡Ay, pero qué bien! Ahora tengo una casa más, ahora tengo un carro más, la cuenta mía creció más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno si tú tienes esas cosas, siguiendo los principios de la palabra de Dios! Pero qué malo si tú estás dando la espalda a Dios. Una ruina grande, rápida, repentina, total. Dice, como sueño del que despierta. ¡Qué terrible despertar! Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que muchas veces uno tiene una pesadilla y se despierta sudando, agitado. ¡Ay! Era una pesadilla, qué bueno. Pero aquí va a ser una pesadilla que va a durar toda la eternidad. Separado de Dios, de su gracia, en tormento, sin esperanza, sin tener lugar para dónde ir. Allí solamente será el lloro y el crujir de dientes. Dice el salmista en el Salmo 37 lo siguiente. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Eso estaba floreciendo. Ustedes recuerdan que yo les decía que hay personas que lucen que están muy bien. Esa prosperidad es real, pero es algo temporal. Eso va a durar el tiempo que tú vivas. 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 años, pues de ahí no vas a pasar. Después de ahí va camino a una condenación eterna. Se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Lucen que está muy bien. Yo puedo lucir que voy muy bien, pero voy camino para un precipicio a caerme allá abajo. Y de ahí no me va a sacar nadie porque no hay quien me encuentre. Así están muchas personas en el día de hoy. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos muchas veces envidia de ese tipo de personas. Y nos quejamos contra Dios porque no nos ha dado lo que les ha dado a esas personas. Y Dios le dice a esas personas, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ellos van en una carretera de 20 carriles, corriendo en carros que van a 500 kilómetros por hora. Chistes, risas, felicidad. Pero dice la Escritura, hay un camino que al hombre le parece derecho. Óigame bien. Un camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿En qué camino tú te encuentras? Los que no tienen a Dios no están seguros, no están tan tranquilos como parece. Ellos tienen inquietudes, tienen un vacío en su corazón que solamente Dios se lo puede llenar. Y por eso ustedes ven que muchas personas que tienen dinero, hoy están con la casa, mañana con el carro, y después con un proyecto, con otro, porque ese vacío solamente Dios se lo puede llenar. Y es el tipo de persona que él, tú y yo estábamos envidiando. Van camino a una condenación eterna. Camino a una condenación eterna. Dios le permite que hablen con altanería. Que logren con creces los antojos de su corazón. Que se enfermen menos del que los otros en muchos casos. Que quizás muchos desciendan a la tumba como pajaritos tranquilos, pero ciertamente los has puesto en resbaladero. Si tú no tienes a Jesucristo, esa es tu condición hoy aquí en este día. Vas camino a una condenación eterna. Dice la Escritura, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mis amados, nosotros no debemos sentir envidia de los que no tienen a Cristo. Debemos sentir tristeza en nuestros corazones. Lástima por ellos. Primero porque se están perdiendo de tener una comunión con Dios. Una gran comunión de gozar y disfrutar de Dios aquí. Y de disfrutar de Dios por toda la eternidad. Tú debes orar por estas personas para que Dios tenga misericordia de ellos y le conceda la salvación de sus almas. Ellos van camino a una condenación eterna. Y de allí no podrán salir jamás. Lucen que está mejor, repito. Por eso no debemos juzgar las cosas por lo que vemos externamente. ¿Cómo así?
Sí.
Esa no es la prosperidad. Es verdad que algunas personas que no tienen a Dios prosperan por algún tiempo. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que no van a prosperar todo el tiempo, ni aún aquí en la tierra. Muchos malos reciben su castigo, por eso hay tantas personas en las cárceles. Él entendió, él controló sus pensamientos, y cuando fue al santuario de Dios, entendió el fin de ellos. Lo tercero que vemos es que él empezó a entender que él mismo era responsable por sus problemas. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Las bestias ven lo que tienen delante. Las bestias no ven más de ahí, quizás un poco más lejos. Y él se consideró como una bestia. Estaba viendo lo que le estaba sucediendo a su alrededor solamente. Y no estaba viendo las cosas celestiales que le esperan allí en la presencia del Señor. Y él perdió tiempo con autolástima, autocomiseración, mirando a las otras personas, envidiándola. Y él se da cuenta que su problema no era la prosperidad de ellos, era él mismo con su enfoque de la vida que se estaba causando su propio dolor. Él estaba viendo lo que sucedía a su alrededor con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. Y su corazón, que es engañoso, empezó a controlarlo. Él no se guió por los principios de la Escritura, por los principios de la Palabra de Dios. Él se guiaba por sus emociones, por sus sentimientos. Yo soy el culpable de tener ese enfoque de las cosas. Pero miren una cuarta cosa que él hace. Él empezó a meditar en los privilegios que él tenía como un hijo de Dios. Privilegios que Dios nos los da al momento de la conversión y que siempre van a estar ahí con nosotros. A pesar de su envidia, de su autolástima, a pesar de sus pecados, él estaba en la presencia de Dios. Dios lo había aceptado. Dios no lo había tratado a él conforme a sus pecados. Él era un creyente, Dios le permitió volver a su presencia. Él reconoció su condición. Y si estamos en la presencia de Dios, nosotros, sus hijos, es porque Él es un Dios de amor. Un Dios que nos concedió el don de la vida eterna en Jesucristo, cuando no había nada bueno en nosotros. Él nos lo dio por su gracia y su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Mire, con ese privilegio es suficiente, hermano, para nosotros quedarnos tranquilos. Para nosotros no hay condenación. No hay condenación, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo. Somos partícipes de todas las bendiciones que recibimos en Cristo. El Padre nunca nos dejará. ¿Por qué? Porque nunca se va a apartar de Cristo. Él fue, y él ve eso. Él está en la presencia de Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. La presencia de Dios estaba con él. Aún en sus pruebas, aún en sus dudas, aún en su autolástima, el Señor lo tenía agarrado de la mano derecha. Sus pies estaban a punto de deslizarse, pensaba él. Pero el Señor lo tenía sostenido de su mano, no lo soltó. Y es maravilloso saber, no solo que hemos tenido el perdón de nuestros pecados, que hemos sido aceptados por Dios. Que el Señor no nos ha tratado como merecíamos, sino con gracia y misericordia. Porque Dios no pudo haber perdonado, pero está bien, su presencia no va con nosotros. Pero Él siempre está con sus hijos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa eso? ¿Te olvidaste de mí y me abandonaste? No. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Hayan valles y noches oscuras en nuestras vidas, enfermedades, traiciones, desengaños, nuestro Señor, óigame bien, nuestro Señor está siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros en gracia y en misericordia, no en juicio. Ahora, aquellos que no tienen a Dios pueden decir eso, que el Señor está con ellos en gracia y en misericordia, no. La ira de Dios está sobre ellos y están en un desfiladero porque no saben en qué momento pueden morirse, pueden caer en ese precipicio y ya no habrá para ellos ninguna salvación. Nosotros tenemos una bendición. Estuve contigo, yo estuve a tu lado, yo te sostuve para que no cayera. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te aliento, yo soy tu Dios que te ayudo, yo soy tu Dios que siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Yo no sé, pero yo prefiero la diestra de Dios y no todos los millones y los bienes materiales de este mundo. Estar sostenido por Él. Y eso es lo que Él se dio cuenta. Versículo 24, ¿qué más tuvo aparte de la presencia de Dios? La protección de Dios, la guía de Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. No importa que venga la tormenta, no importa lo que venga, no importa que las olas sean de 100 pies y parezca que me van a tapar, Dios está en control de mi vida. Dios me está guiando conforme a su consejo. Y no solo eso, después me va a recibir en gloria. Que venga la ola mejor y me tape, porque voy para la presencia del Señor inmediatamente. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Yo quiero que ustedes vean cómo Él, su mente, en vez de pensar con lo que veía, pensó conforme a los principios de la palabra de Dios. Alguien puede decir, yo te voy a guiar, pero puede ser una persona falible. Dios es infalible, Él es sabio. Alguien te puede decir, yo te voy a proteger, pero realmente no puede protegernos. Nosotros tenemos al Todopoderoso guiando nuestros pasos. Y ese Todopoderoso es el que ha prometido llevarnos al cielo y nos llevará. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué tenía ahí? Oh, la persona de Dios. El que tiene a Dios no le falta nada, porque Dios es suficiente. Y eso es lo que Él está viendo. Estando contigo ya nada me deleita en esta tierra. Es verdad que mis fuerzas físicas y mentales pueden disminuir por la edad, por las enfermedades, pero en Dios yo siempre encuentro nuevas fuerzas. Él es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Piensen esto. Envidiar a aquellos que tienen una casa grande o un empleo bien remunerado o que tienen hasta salud, pero no tienen a Dios. Es un absurdo. Es un absurdo. ¿Por qué yo, Señor? Yo merezco algo mejor, pero ya yo tengo lo mejor de todo, que es Dios. Y si estoy en esa condición, aún siguiendo los principios de la palabra de Dios, es porque Dios lo quiere así, y a Dios sea la gloria. A más nadie. Me someto a la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 27. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová en el Señor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué ve aquí el salmista? Es que el camino de Dios es el único camino. Es el único camino. Acercarme a Dios es el bien. He puesto toda mi esperanza en el Señor para contar todas tus obras. ¡Qué buena conclusión! Ojalá que nosotros, cuando tuviéramos este síndrome y fuéramos a preguntarnos, ¿por qué a mí, Dios mío? Primero, ejercitemos autocontrol de nuestras palabras y acciones, de nuestros pensamientos, y nos preocupemos por los demás. Lo segundo, que vayamos al santuario de Dios. Y lo tercero, que entendamos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuántas personas en este mundo pueden estar en paz con Dios o están en paz con Dios? ¿Cuántas personas tienen el perdón de sus pecados? ¿Cuántas personas tienen la presencia de Dios junto con ellos? ¿Cuántas personas tienen la promesa, óigame bien, de la protección de Dios? ¿Cuántas personas pueden hacer de Dios su porción para siempre? ¿Cuántas personas pueden decir que Dios es su esperanza? Hermanos, Solamente nosotros. Y a Dios sea la gloria por ello. Solamente nosotros podemos decir eso. Porque somos el pueblo de Dios. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. La próxima vez que tú te sientas tentado a sentir autolástima, a decir, ¿por qué a mí, Dios mío? Recuerda todos los privilegios que nosotros tenemos en Dios. Todos los privilegios que son nuestros a través de Jesucristo. Y en vez de estarnos quejando, lo que debemos hacer es la resolución de acercarnos a Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él llegó a una conclusión. Yo he pasado por esta crisis en mi fe por no acercarme a Dios. Porque si estamos lejos de Dios, no tenemos bendición. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Yo tengo la resolución, yo quiero que todos las tengamos aquí en este día, de estar cerca del Señor, cerquita, lo más que podamos del Señor, hermanos, pegaditos de Él, porque Él es nuestro sumo todo bien. Por eso debemos buscarlo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración pública, a través de la meditación y de todos los medios que Él nos ha dado para apropiarnos de la gracia de Dios. En ese sentido, recuerda, pero para mí, el acercarme a Dios es el bien. A Él sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y nosotros confesamos nuestro pecado delante de ti. He aquí, Señor, que nosotros hemos cuestionado tu bondad. Nosotros hemos sentido autolástima. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque hemos visto las cosas de este mundo a través de nuestros ojos carnales y no a través de los ojos espirituales. Oh Dios, tú nos has dado un tesoro tan, tan grande en Jesucristo que nos da vergüenza, Señor, confesar nuestro pecado, el saber que lo hemos echado a un lado muchas veces por ir tras las cosas de este mundo. Pero sabemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí nosotros lo confesamos delante de ti. Nosotros somos como Asaf, pero hacemos el propósito en este día, Señor, de acercarnos a ti, de hacer de ti nuestra porción, nuestra herencia. Te oramos por aquellos que están aquí que no te conocen, oh Señor, que están camino a un precipicio, que están caminando en deslizadero porque no saben cuándo la muerte ha de llegar. Oh Padre, que ellos vean la verdadera naturaleza de la prosperidad, que es algo espiritual, que es algo que tú nos das. Señor, cambia los corazones de aquellos que no te conocen. Dales el don de la vida eterna en Jesucristo, y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.